de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Pues aquí seguimos a las 10:33, 9:33 en Canarias y la hora que marque su reloj. Si nos escucha otro día o a otra hora, que nunca se sabe. Un día más llega el reto climático de José Miguel Viñas. Buenos días, José Mí.
Buenos días, Pepa. ¿Cómo estás esta semana?
Bien, bien. ¿Y tú?
Pues bien, con, la verdad es que ya con mono de vernos en algún momento, pero bueno, llegará ese
sí,
día.
Sí, sí, todos tenemos muchas ganas de vernos y abrazarnos. Vamos a empezar ya.
Meteoconsultas.
Tengo una meteoconsulta para ti. Patricia Asegurado, que nos escucha desde Santander, pregunta si es posible observar desde nuestro país nubes estratosféricas polares, porque ha oído que se están viendo cada vez más en latitudes medias. ¿Tiene esto alguna relación con el cambio climático?, pregunta Patricia.
Pues mira, en alguna ocasión he hablado en el programa de esas nubes que, tal y como apunta su nombre, se forman más arriba de las habituales, en la estratosfera y en las regiones polares. Es verdad lo que apunta esta escuchante, ya que hay avistamientos en latitudes más bajas y parece que cada vez esos avistamientos son más frecuentes. Esas nubes se forman entre los 15 y los 25 kilómetros de altitud, en una zona de la atmósfera donde el aire habitualmente está muy seco y está muy frío. De hecho, para que se formen, tiene que haber temperaturas que como mínimo sean del orden de los 80 grados bajo cero. Esas nubes también se llaman madreperla o nacaradas, ya que ese es su aspecto, son muy vistosas. No sé si has visto alguna fotografía, Pepa, muy espectaculares.
No las he visto.
Su belleza se llega a comparar con el de las auroras polares, ¿no? Tienen así algún parecido. Sí. Las hay de dos tipos. Hay unas que están formadas por pequeños cristales que tienen ácido nítrico y ácido sulfúrico, y esas nubes son destructoras del ozono que hay en la estratosfera. Y luego hay otras que están formadas únicamente por hielo de agua, que además requieren unas temperaturas algo más bajas para formarse. Bueno, el hecho de que se observen más estas nubes ahora fuera del ámbito polar sí que parece que está relacionado con el calentamiento global, ya que una de sus consecuencias es que se está enfriando la estratosfera. Es justo lo contrario que está pasando en la parte baja de la atmósfera, que como todos estamos comprobando, está aumentando la temperatura. Pero justamente por encima lo que está ocurriendo es lo contrario. Allí la temperatura cada vez es más baja y por lo tanto cada vez se dan unas posibilidades mayores de que se puedan formar esas nubes y por eso se están viendo más.
Bueno, ya saben ustedes que para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribirnos un correo electrónico a dpapa@rtv.es o directamente a José Miguel, josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo también a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
En las informaciones de cambio climático, igual que pasa con el pronóstico del tiempo, todo está basado en modelos. Siempre habláis de modelos. Creo que estaría bien que nos explicaras en qué consisten los que nos permiten conocer cómo se comportará el clima en el futuro. ¿Qué es un modelo climático, José Miguel?
Bien, para estudiar la atmósfera, tanto su comportamiento a corto plazo como a medio o largo plazo, necesitamos esos modelos que nos permiten aproximarnos de la mejor forma posible a la realidad. Es tan complejo todo que la única posibilidad es hacer una aproximación de la realidad. En el caso particular del clima, un modelo climático es un conjunto de ecuaciones matemáticas que tratan de describir las propiedades tanto físicas como químicas como biológicas también del sistema climático, sobre todo de dos componentes, la atmósfera y el océano. Y no solamente eso, sino que también intentan describir las interacciones que se producen allí y esos procesos de retroalimentación sobre los que ya he hablado en alguna ocasión en el programa. En realidad es tan complejo el asunto que los modelos climáticos actuales en realidad integran diferentes modelos, cada uno de los cuales acomete con cierto detalle algún aspecto, porque son muchos. Hay modelos climáticos globales, los hay regionales, y no debemos de verlos igual que esos modelos con los que sacamos el pronóstico del tiempo, ya que son diferentes. Lo que nos proporcionan son proyecciones del clima futuro para diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que se seleccionan como punto de partida. Y como cualquier modelo, cualquier modelo matemático, pues cualquier resultado de un modelo lleva o conlleva unas incertidumbres. Por lo tanto, aunque a veces leemos una información que dice tal año el nivel del mar va a ser de tantos centímetros o la temperatura va a ser de tantos grados. Bueno, esa es una proyección climática, pero lleva asociada una incertidumbre. Eso es algo que tenemos que tener muy claro.
Actualidad del cambio climático.
Hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico. Ya nos has comentado estas semanas que se prevé bastante movida, es la tónica de los últimos años, y todo apunta a que detrás de ese comportamiento está el cambio climático. Un estudio reciente corrobora esa conexión y da la razón a los especialistas que hace bastantes años lo plantearon, ¿no?
Sí, hace bastante, de hecho. Bueno, la relación entre los ciclones tropicales y el cambio climático se viene estudiando desde hace décadas. Y en todo ese tiempo se ha mantenido un intenso debate científico, ya que los resultados que han ido arrojando las distintas investigaciones, los distintos estudios, han sido parciales y en algunos casos no lo suficientemente categóricos para disipar todas las dudas. Como bien has apuntado, a finales de los 80, el investigador estadounidense Kerry Emanuel, que por cierto este año ha recibido el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de cambio climático, ya vaticinó que el aumento de la temperatura global iría provocando huracanes cada vez más intensos. Y eso es a lo que han ido apuntando los numerosos estudios que se han ido publicando en los últimos 30 años, cada vez con una información más detallada. Bueno, pues el último, publicado, ha analizado con detalle todo el inmenso, imagínate lo grande que es, archivo de imágenes de satélite desde el año 1979 hasta la actualidad, y la conclusión a la que ha llegado es que se constata, objetivamente, un aumento en la probabilidad de que un huracán, una vez que se forma, alcance la categoría 3. Es decir, que hoy en día es más probable que hace unos cuantos años. Y otro estudio también reciente certifica cambios en la distribución espacial de los ciclones tropicales. De hecho, estamos observando las últimas temporadas que se forman bastantes más huracanes y tormentas tropicales en el ámbito ya subtropical, incluso en la cuenca oriental, más cerca de la península y de África que de la parte de América. Esto es un signo de que está cambiando su manera de comportarse y eso está asociado al calentamiento global, Pepa.
Ajá. Durante el confinamiento se ha parado casi toda la actividad, incluida la publicación de libros, pero poco a poco están apareciendo nuevos títulos y hoy nos traes uno relacionado precisamente con la cuestión que nos ocupa, con el cambio climático. Cuéntanos.
Sí, una novedad. Se trata de un libro en formato digital de acceso libre que forma parte de una colección editada en Italia, y sus contenidos están en varias lenguas. El título aparece en inglés, es The Climate Crisis in Mediterranean Europe, la crisis climática en la Europa mediterránea. Lleva como subtítulo Cuestiones transfronterizas y multidisciplinares sobre el cambio climático. Sus editores son Jonathan Gómez Cantero, Carolina Morán Martínez, Justino Losada Gómez y Fabio Carnelli. Y los contenidos que aparecen en español son, por un lado, el prefacio, que corre a cargo de Concepción Camarero, de la Autónoma de Madrid, y Jorge Olcina, al que bien conoces, de la Universidad de Alicante. Ese prefacio lleva por título Mediterráneo, región, riesgo, cambio climático, vulnerabilidad, resiliencia. Tres cuestiones fundamentales. Y por comentar rápido algunos de los artículos que aparecen en los cuatro capítulos en los que está dividida la obra, destaco uno sobre el impacto del cambio climático en la contaminación atmosférica o la polución, otro que lleva por título Globalización, Antropoceno y especies exóticas invasoras. Como ves, temas de máxima actualidad sobre los que ya hemos hablado. Ese artículo lo firma Mario Corral Rivera. Y un tercero que está centrado en la educación, fundamental. Lo firma Isabel María Gómez Trigueros y se titula El cambio climático y la enseñanza interdisciplinar, una propuesta didáctica al reto educativo del siglo XXI. Así que, como ves, toca aspectos de máximo interés y sobre todo localizados en nuestra región, en la zona del Mediterráneo.
Sí, sí. La semana pasada leí que la Antártida, el continente blanco, se está reverdeciendo. ¿Eso es cierto? Y si es así, imagino que será una consecuencia más del calentamiento global.
Pues sí, en la Antártida hasta el momento los únicos reductos donde hay algo de color verde están en algunas zonas costeras, aunque no en todas, y esa cubierta vegetal está formada casi en su totalidad por diferentes especies de musgos que conviven con algas, con líquenes, y también hay dos plantas vasculares que logran sobrevivir allí. De hecho, las pude observar cuando fui a la campaña hace 2 años, cerca de la base Juan Carlos I. Bueno, pues unos investigadores británicos han publicado un estudio bastante completo que certifica que ese manto verde está aumentando en la zona de la península antártica desde mediados del siglo pasado, lo que explican por la subida que justamente ha experimentado allí la temperatura en estas últimas décadas. En la medida en que se prevé que el calentamiento global siga aumentando, sea mayor su magnitud, pues lo van a seguir haciendo esos musgos antárticos. Si bien es verdad que la noticia, tal y como ha aparecido en muchos medios, da a entender de que vamos a llegar a ver una Antártida, vamos, que va a ser un poco menos que un vergel, y esa no va a ser la realidad. La realidad es que únicamente en algunas zonas muy concretas, costeras, y particularmente en esa zona de la península Antártica, pues seguramente sí, poco a poco van a ir colonizando más espacio esas algas que, y esos musgos que hoy en día ya aportan algunas manchas verdes al gran continente blanco, que es lo que domina en él claramente, es el hielo y la nieve, ¿no?
Vamos a terminar brevemente ya con una noticia relacionada con los bosques, porque otro estudio reciente dice que el cambio climático los está transformando cada vez hay en ellos árboles más jóvenes, de menor altura. ¿Cómo se ha hecho esta investigación?
Bueno, en este caso es un trabajo que se ha publicado en Science y lo que viene a certificar es que la fisionomía de los bosques efectivamente está cambiando como respuesta al aumento, por un lado, de las emisiones de CO2, la consecuente subida de la temperatura y el mayor estrés hídrico que está asociado a las sequías, aparte, por supuesto, a la deforestación, que supone una amenaza directa a la masa forestal. Bueno, la combinación de factores lo que está provocando es una disminución cada vez mayor de esos grandes árboles y longevos que hay en muchos bosques, y lo que empiezan a dominar, tal y como os he apuntado, son ejemplares menos altos y más jóvenes. El estudio certifica que el cambio climático está acelerando la mortalidad de los grandes árboles. Eso conlleva además una menor capacidad de los bosques para almacenar carbono, y esto es una mala noticia, ya que acelerará el calentamiento global. Y tal y como apuntan los investigadores, los bosques más antiguos, que son los que están sufriendo esa metamorfosis, a menudo albergan una biodiversidad mucho mayor y almacenan más carbono que los jóvenes. Por lo tanto, pues con unas temperaturas cada vez más altas se va ralentizando el crecimiento de los árboles, y esa es lamentablemente la tendencia observada. Así que a mí me encanta ir a un bosque y ver esos árboles grandes, pero parece ser que la tendencia es que cada vez haya menos, Pepa.
Avance semanal de predicción.
Terminamos, como siempre, con el avance, con la predicción para esta primera semana de junio. ¿Qué debemos esperar, Josemi?
Pues debemos esperar emociones fuertes, te iba a decir, porque ¿sí? Ya lo vimos ayer con las tormentas en muchos lugares y muy intensas, y así de momento va a arrancar la semana y vamos a ir teniéndolas durante distintas jornadas. Esta tarde de momento las esperamos de nuevo, van a ser nuevamente localmente fuertes o muy fuertes en algunos puntos, con granizadas, principalmente localizadas en el extremo norte peninsular, desde Galicia hasta la zona de los Pirineos, pero no se descartan en otras zonas, principalmente de montaña del interior. Hoy las temperaturas bajarán por el norte y por el centro de la península, se notará un poquito de ese descenso, subirán ligeramente por el sur, por Andalucía, y en general vientos flojos, salvo las rachas fuertes asociadas justamente a esas tormentas que se puedan formar, Pepa.
Bueno, y avancemos un poquito más. Cuéntame, a partir de mañana, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues de momento, mañana martes vamos a repetir esa actividad tormentosa y de nuevo el foco de atención en el extremo norte peninsular, principalmente áreas de montaña. Las temperaturas van a ser un poco más altas por el interior del extremo oriental, en el resto de momento se mantienen parecidas, con algo de calor pero sin excesos, y el viento flojo, con brisas en las costas. El miércoles el tiempo se volverá algo más inseguro, de nuevo focalizada esa actividad tormentosa, sobre todo en el norte peninsular. Pero no únicamente van a ser esas tormentas de tarde, ya a primeras horas podemos tener chubascos intensos, alguna granizada por Galicia, puntos de la cordillera Cantábrica, Alto Ebro, Pirineos, y por la tarde ya extendiéndose a otras zonas del interior. Las temperaturas empiezan ya a bajar, en el tercio norte se va a notar bastante, por el Mediterráneo todavía no, incluso repuntando un poco. El jueves va a ser una jornada, yo creo que muy parecida a la que tuvimos ayer domingo, es decir, marcada por la inestabilidad atmosférica, con muchos chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, persistentes, con granizadas. Las temperaturas cayendo. Olvidémonos por a mitad de semana de que vamos a tener calor. El ambiente va a ser fresco y en algunos sitios donde descarguen los granizos, pues incluso por momentos frío, ¿no? Y los vientos de componente sur y oeste. El viernes se mantendrá el tiempo inseguro, de nuevo con esa actividad tormentosa por distintos puntos del interior peninsular. También puede haber tormentas fuertes en la zona del estrecho, por el sur, justamente las temperaturas parecidas o algo más bajas incluso en el sureste. El sábado se mantendrá seguramente esa misma tónica y será ya de cara al domingo, si no se mueve mucho la predicción, cuando ya tengamos una tendencia a cierta estabilidad atmosférica, de manera que esos chubascos, esas tormentas sean cada vez más localizadas, más aisladas, y que poco a poco vayan recuperándose las temperaturas. Pero si hacemos el resumen de la semana, pues como ves, viene movida, viene con tormentas. Y de momento viene sin calor, Pepe.
pues empieza el mes de junio bien revuelto. Gracias, Josemi. Un beso y feliz semana.
Un beso muy grande, Pepa. Hasta luego.
Adiós.